Aún es muy poco lo que se sabe de la dinastía nazarí en el Sultanato de Granada durante el siglo XV. Ni siquiera se ha establecido con seguridad la cronología de los distintos sultanes, aunque en los últimos años se están realizando grandes avances. Para ponernos al día de todo lo que hay sobre esta cuestión, contamos con Ana Echevarría Arzuaga, que es profesora de Historia Medieval en la UNED. Hola Ana, ¿qué tal? Bienvenida a Sin Distancias.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, para hablar sobre el Sultanato de Granada o el Reino de Granada, porque de las dos formas puede llamarse, ¿no? En el siglo XV, yo creo que lo que nos suena a todos de esta historia es prácticamente el final, ¿no? El relato ese de la salida de Boabdil el Chico, dejando Granada, yendo al destierro, la famosa frase que le dice su madre de llora como mujer lo que no ha sabido defender como hombre, que no sé si es cierta o es, o es un rumor. Y sin embargo, claro, me imagino que un reino no se pierde de un día para otro. Todo esto es un proceso mucho más largo, ¿no, Ana?
Sí, es un proceso bastante largo. De hecho, empieza prácticamente desde el siglo XIII, por decir, la parte final. O sea, que es un proceso muy largo. Y sí, la verdad es que es lo que a nosotros nos han enseñado desde el colegio, a los que se lo han enseñado, porque últimamente ya, como ven tan poca historia de España, pues incluso eso se está perdiendo. Pero es una parte muy chiquitita lo que se nos queda, que procede más que nada de las crónicas del siglo XV y de las novelas, curiosamente, del siglo XVI. Y por eso pues tenemos también las frases estereotipadas, que luego en realidad pues no sabemos, claro, evidentemente, si llegaron a decirse. Lo que sí que es verdad es que transparentan o translucen la verdad histórica, en el sentido de que la sultana, Aisha, es una de las mujeres muy fuertes de los últimos tiempos del sultanato nazarí. Y en ese aspecto, pues aunque sea una frase que a lo mejor no podemos decir que sea histórica, sí que es verdad que es una frase reveladora de lo que se estaba produciendo en ese momento. La política esta de sustituir a los sultanes granadinos se viene practicando, pues eso, prácticamente desde el siglo XIII, más en el XIV y más en el XV, por parte de los reyes de Castilla, con lo cual tenemos una larga trayectoria. Pues en algunos casos se piensa conquistar y en otros no, solo intervenir.
Realmente es una historia muy compleja, ¿no? Los historiadores os habéis enfrentado al problema de poder hacer una relación de los distintos sultanes que se han ido sucediendo, ¿no? ¿A qué es debido este problema?
Pues en parte a la desaparición de las fuentes. Hemos tenido muy pocas fuentes árabes para poder consultar. Las fuentes castellanas contaban un poco lo que querían. Luego muchas han llegado en forma de sumarios. No hay crónicas de la dinastía, pues por ejemplo en la Corona de Castilla, para esa misma época, en el reinado de Juan II, hay prácticamente cuatro crónicas diferentes que podemos seguir para el mismo reinado. En el de Enrique IV, otras tantas. Para Isabel la Católica hay unos escritos importantísimos. Y en cambio, para la dinastía nazarí, todo eso se ha perdido. Probablemente tenían sus propios biógrafos o historiadores de corte, pero los manuscritos no se han conservado. Y luego, debido a la velocidad con la que se sucedían los sultanes, también era un poco difícil, porque los que escribían a favor de un sultán, el siguiente sultán ya no los quería. Entonces, tampoco sé muy bien ni quiénes eran los pobres que podían escribir esta historia, ni cómo nos iba a llegar. También se ha perdido muchísima documentación. Y entonces, pues, los esfuerzos ímprobos que se empezaron a hacer a principios del siglo XX, sobre todo finales del XIX, pero sobre todo principios del XX, nos han ido dando, primero, publicación de documentos, pero a un ritmo muy, muy lento, y luego también muchos archivos estaban sin clasificar. Y los documentos árabes, como no había especialistas en árabe entre los bibliotecarios que estaban trabajando en los archivos, pues se ha tardado mucho en ver qué había realmente en cada uno. Ahora mismo tenemos muchísima gente trabajando sobre el terreno en los archivos de las distintas administraciones, sean universitarios, archivos nacionales, archivos locales, y se está sacando muchísima documentación que está permitiendo pues contrastar, para empezar, unos datos y otros, y luego rescatar un montón de material con el que no se contaba antes.
Antes has dicho que los sultanes se sucedían muy rápidamente unos a otros. ¿Qué pasaba? ¿El sistema político no era el mismo que el que existía en los reinos cristianos? Es decir, que a un rey lo sucedía a otro cuando moría, ¿no? ¿Aquí cómo era el sistema?
Claro, este es el eterno problema de la sucesión en las familias extensas del Islam. No se presenta solo el problema en Granada, es un problema que ocurre en todos los países del Islam, que tienen dinastías al tener hijos hasta con cuatro mujeres. Claro, se plantea si el que va a valer para ser el sultán es el primero o el de la mujer más poderosa, y si esa mujer más poderosa porque es la favorita del sultán o es la que más apoyos políticos tiene porque es la mejor emparentada con familias poderosas de la élite. Entonces, es muy difícil en cada momento decidir, porque a lo mejor de la primera esposa, que es con la que se ha casado el sultán por apoyos, a lo mejor con ella ha tenido uno o dos hijos o ha tenido hijas, o en un momento dado no le interesa, digamos, apoyar a esas familias aristocráticas, vamos a llamarlas, y entonces necesita un hijo de otro matrimonio que los tiene y entonces prefiere dejar la corona a otro. Luego también, en un momento dado, se producen muchos asesinatos políticos. Pero en el 15, sobre todo, en vez de matar a los hermanos, lo que se hace es desterrarlos o encerrarlos en determinadas fortalezas. Salobreña, por ejemplo, que ahora nos parece un pueblecito maravilloso, pues era una de las prisiones favoritas para los hermanos que no iban a ser sultanes. Yo. Lo encerraban allí, el señor se dedicaba a jugar al ajedrez y escribir bonitas cartas, y ahí estaba hasta que de repente fallecía el sultán y se le rescataba de allí porque el hijo no convenía o era menor de edad o cualquier cosa de ese tipo. Y entonces pues se decidía que el hermano era mejor. Es un problema bastante importante porque además facilita la desunión de los apoyos políticos de determinadas familias y como son grupos tribales también a su vez todos juegan, digamos, a la política de poner y quitar concubinas o mujeres del sultán para luego que sus descendientes, que están vinculados de alguna manera a esa familia, a ese clan, les puedan apoyar. Entonces es un factor muy importante de desestabilización en el Reino de Granada.
Claro, probablemente una de las causas principales de su caída, ¿no?
Es una importante causa de caída, digamos, porque también los enemigos se aprovechan de ella.
Claro, ¿qué papel jugaban los reyes cristianos en esta política de apoyos y contraapoyos?
Sí, los reyes aragoneses tenían un enfoque más o menos comercial, digamos, de sus relaciones con Granada. Entonces, por parte de la corona aragonesa, lo que se ve es la firma de tratados con el objeto de que los comerciantes, sobre todo catalanes, pero también valencianos, tengan acceso a los mercados de Granada, donde a su vez pueden hacer intercambios que llegan hasta Egipto. Entonces, digamos que la corona aragonesa no se suele inmiscuir demasiado en las políticas dinásticas, de vez en cuando apoya a unos o a otros, pero digamos que es más discreta. Los reyes castellanos aprovechan todo y más el problema dinástico. Y lo que hacen es que cada vez que se plantea un problema sucesorio, van a promover candidatos de una rama de la familia nazarí, que no es necesariamente la que podríamos considerar principal. Y entonces, según, digamos que apoyan al candidato que más va a favorecer a la corona de Castilla. Pero claro, lo apoyan con toda la capacidad militar de la corona de Castilla. Y por eso da la sensación de que durante todo el siglo XV la corona de Castilla está haciendo guerra en Granada todo el tiempo, porque siempre están apoyando, o mediante la guerra o mediante la diplomacia, siempre están apoyando a un candidato u otro según los intereses castellanos.
Antes has hablado del papel de la mujer. ¿Realmente tenía poder la mujer o era empleada simplemente por los intereses de las distintas facciones?
Pues según vamos descubriendo documentación, nos vamos dando cuenta de que las sultanas, digamos, de Granada, y creo que se puede utilizar con toda la carga del término, las sultanas, tienen bastante poder. Primero, porque mueven, como he dicho antes, todo el apoyo de un clan o de una tribu, y este puede ser muy importante. Segundo, porque no hay tantas posibilidades de matrimonio para los reyes de Granada. Tienen un problema básico, y es que si buscan, no tienen un entronque fácil con las dinastías del norte de África. Y dentro de su propio sultanato, solo pueden casar a sus hijas o a sus hijos con gente de la misma categoría social. Y eso les deja un mercado matrimonial muy pequeñito. Con lo cual, las sultanas van a tener bastante poder. La tercera parte del poder de las sultanas es la cantidad de bienes que se ponen en sus manos. Todas ellas tenían propiedades en la Vega de Granada, que daban cantidad de renta, tenían castillos, tenían una serie de bienes muebles e inmuebles que las hacían mujeres verdaderamente ricas. Y luego las sultanas gestionan otra cuestión, que es toda la capacidad de fundaciones piadosas de la familia nazarí, con lo cual ellas fundan mezquitas, fundan madrasas, pueden fundar muchas cosas. Todavía sobre eso tenemos poca información, pero según se van expurgando las fuentes, nos damos cuenta de que esas mujeres en realidad disponían de bastante poder. No son esas mujeres que nos parecen del Islam.
Sí, que están encerradas en el área y no se enteran de nada.
Efectivamente, no, para nada.
Y estas familias importantes, digamos, con las que se pactaba y con las que se negociaba, me ha llamado la atención la familia de los Abencerrajes. ¿Quiénes eran los Abencerrajes?
Pues los Abencerrajes, que están muy mitificados en toda la cronística y la novelística del siglo XVI, realmente fueron una de las familias más importantes de Granada en el XV. La primera mitad del XV está explicada básicamente por pactos que hacen los Banu Sarraj con la familia nazarí. Y, entre otras cosas, ellos tienen el título de gran visir, podríamos decir, de primer ministro durante el gobierno de varios sultanes nazaríes. Y luego sus hijas casan con los sultanes, con lo cual pues controlan muchos hilos y muchos resortes del poder. De ahí también, por ejemplo, las venganzas, digamos, por parte de algunos nazaríes, que a veces se ha demostrado que eran básicamente casi económicas, porque tenían tanto poder que a veces cuando el sultán, digamos, estaba escaso de fondos o de recursos, simplemente confiscando las propiedades del visir Abencerraje, era capaz de restaurar su tesoro. Entonces, bueno, realmente es una familia muy importante y, aunque está siendo muy estudiada, no solamente la rama principal, sino también todas sus alianzas con otras familias, digamos, de menor rango, pero también de la zona, yo creo que va a haber más resultados a lo largo de los próximos años y se va a ver, bueno, junto con otros, porque no eran los únicos, la importancia de esta aristocracia nazarí en los destinos del reino. Porque, a su vez, estos también pueden pactar con los reyes cristianos por su parte.
Con lo cual
están moviendo ahí también las armas castellanas otra vez y respaldando o no respaldando a los distintos sucesores.
Pues quería que me contases también, que nos explicases también una costumbre que creo que había por parte de los reyes cristianos, que era cuando pactaban a lo mejor con alguna de estas familias, llevarse a uno de los hijos a criarlo en sus propios reinos, ¿no? Me imagino que para seguir manteniendo esa influencia, ¿no? Uh-huh. ¿En qué consistía esta costumbre?
Bueno, esta costumbre está anclada en la guerra entre musulmanes y cristianos desde tiempo, digamos, prácticamente de la conquista y se hace en los dos sentidos. Y es el hecho de que cuando se vence en una batalla se piden rehenes para el cumplimiento de los pactos que se han sellado después de la batalla.
Para asegurarse,
de la batalla, para asegurarse. O sea, básicamente, normalmente cuando hay una batalla, una tregua, distintos tipos de acuerdos diplomáticos, se pide o se exige que venga un descendiente del que lo firma a estar en la corte castellana, en este caso en la corte castellana, porque es la que, digamos, lleva la batuta en esta época y la que suele ganar las batallas. Entonces, normalmente un hijo del sultán va a la corte de Castilla a educarse y de rehén. Básicamente es un rehén, es una garantía de que los pactos se van a cumplir. También se pide la liberación de cautivos sistemáticamente, en fin, se piden una serie de cosas. Son unas estancias muy interesantes porque el príncipe, digamos, va a formarse, va a conocer la lengua, toda la correspondencia que hay entre castellanos y granadinos está traducida al castellano, pero nos consta que esos infantes hablaban castellano. O sea que aprenden la lengua, aprenden las costumbres, aprenden la forma de guerrear y, de alguna manera, la corte castellana se va a servir de ellos a la hora de promover a candidatos al trono nazarí y también como fuentes de información. O sea, es una mezcla de utilidades, vamos a decir, que desde luego se revela muy fructífera. Boabdil es uno de los ejemplos de este tipo de estancia, digamos, en la corte castellana, puesto que va allí como rehén cuando su padre Muley Hacen tiene que firmar un tratado, pero Muley Hacen lo había sido previamente. Entonces, bueno, digamos que es una cosa también que se va haciendo pues desde prácticamente el siglo XIII, es casi acostumbrado.
Claro, al final son muchos siglos de convivencia.
Son muchos siglos, sí.
Bueno, Ana, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias.
Nada, gracias a vosotros, como siempre.